Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A pesar de que el gobierno de Castilla y León ha decidido suspender la vacunación con AstraZeneca, aquí en Andalucía no se lo plantean de momento. Dice el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que no hay indicación para suspender la vacunación con estas dosis. Por cierto, esta mañana ya han vacunado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de 78 años. Eso sí, no ha sido con la AstraZeneca, suponemos. Muy buenas tardes. Es miércoles 7 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. La imagen del día, esa, la que encontramos en el Centro de Salud del Limonar. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Allí, a las 11 de la mañana, se ha vacunado contra el coronavirus el alcalde. El Servicio Andaluz de Salud ya ha contactado con Francisco de la Torre para ponerle la vacuna, porque él está en el grupo de población de entre 70 y 79 años al que ya se está vacunando desde esta semana en Andalucía. El alcalde tiene 78 años. Dice que se alegra de que el proceso de vacunación se acelere por fin, lo ha dicho en su cuenta de Twitter, y anima a todo el mundo a que se vacune sin dudarlo en cuanto reciba la llamada del SAS. Y hay dos citas importantes en las que se van a abordar asuntos que nos afectan a todos y que tienen que ver con la pandemia. Por un lado, se reúnen hoy la ministra de Sanidad y los consejeros de salud de las comunidades autónomas, esas reuniones periódicas por la pandemia. Entre los asuntos a abordar, cómo no, va a estar la suspensión de la vacunación con AstraZeneca en Castilla y León. Sobre esto, hoy desde la Junta de Andalucía dicen que no hay ninguna indicación para suspender la vacunación con AstraZeneca. Lo ha dicho hace solo unos minutos el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.
Aquí estuvo suspendida durante 15 días, pero cuando la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud dijo que podíamos seguir administrándola, pues lo hemos hecho. Así que de momento no tenemos ningún motivo para suspender la vacunación de ninguna de las tres vacunas que en este momento estamos suministrando. Estamos en este caso la de Moderna, como ustedes conocen, la de AstraZeneca y también la de Pfizer, que afortunadamente ya esta semana pues ha aumentado el número de viales que nos suministra y que creemos que si seguimos a este ritmo pudiéramos estar en torno a unos 300, 350 mil vacunas semanales en los próximos días. Como le digo, no hay ninguna indicación para suspender, no tenemos ningún motivo para hacerlo.
De eso se va a hablar en esa reunión esta tarde entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, y previsiblemente también se va a poner sobre la mesa otro asunto, la propuesta del Gobierno de llevar siempre mascarilla, incluso en la playa e incluso cuando hay distancia de seguridad, una postura, la de Andalucía, que es rechazar precisamente esa medida. Y más cosas que tienen que ver con la pandemia y que afectan a municipios de la provincia de Málaga. Sierra de Yeguas y Almargen han decidido restringir las actividades de competencia municipal. Por ejemplo, se suspenden los mercadillos y se toman medidas extraordinarias en actividades deportivas o bibliotecas. Y se recomienda a los vecinos que eviten concentraciones en plazas, parques y jardines. Todo esto porque la tasa del coronavirus está por encima de los 500 contagios. Estos en concreto son municipios que a día de hoy no tienen restricciones impuestas por la Junta de Andalucía, pero eso cambiará si mañana se mantiene ese nivel de contagios, porque mañana jueves se actualizan las restricciones por municipios. Y hoy mismo, ya desde hoy, se puede entrar en la página web de la Agencia Tributaria para consultar el borrador de la declaración de la renta, incluso confirmarlo y presentar la declaración. Se pone en marcha la campaña de la renta 2021, de momento por vía telemática. A principios de mayo se podrá presentar por teléfono y a principios de junio ya comenzarán las citas presenciales en las distintas oficinas de la Agencia Tributaria. Una campaña que termina el 30 de junio y que viene con novedades importantes y que tiene mucho que ver con las situaciones económica que ha provocado la pandemia.
Hacienda espera devolver en Málaga 355 millones de euros e ingresar 431. Quiero saludar a Alfonso Urbano, es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, es experto en materia fiscal. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este año las principales novedades de la campaña tienen que ver con los ERTE y con el ingreso mínimo vital. Vamos por partes para entenderlo. ¿Todas las personas que en 2020 hayan percibido prestación por ERTE están obligadas a hacer la declaración?
Pues yo creo que la mayoría sí. Ten en cuenta de que esta situación especial y extraordinaria del COVID ha afectado a 3,5 millones de personas que han estado en ERTE en el 2020. Con lo cual, la situación de obligación de declarar, que antes seguramente muchísimas de ellas no tendrían, pues quizás la mayoría van a tener que hacer declaración, puesto que el umbral de 22.000, que era el que suponemos que no superaban en aquellos momentos, en otros años no extraordinarios como el 2020, y en el 2020 pues la situación del umbral pasará por tener dos pagadores a 14.000 euros. Yo creo que habrá mucho contribuyente que tendrá obligación de declarar.
Las personas que han cobrado un ERTE y, por tanto, han tenido esos dos pagadores de los que hablabas, están obligados a hacer la declaración. ¿Lo normal es que les salga a pagar?
Sí, yo creo que otra novedad este año que tendrán que sufrir los contribuyentes, puesto que sus retenciones no habrán estado ajustadas, ya que la ley lo que hace es retener en función de cada pagador. Cada pagador, para entendernos, retiene sobre lo que paga, no sobre lo que recibe en total el contribuyente o el empleado en distintas empresas, o en este caso lo que percibe en el SEPE y en su empresa. Con lo cual la retención no estará ajustada, pues evidentemente habrá que pagar, seguramente.
Vamos ahora en el caso de las personas que han cobrado el ingreso mínimo vital. ¿Todas esas personas están obligadas a presentar la declaración este año, independientemente de la cantidad que hayan recibido y del número de pagadores?
Efectivamente, ya por percibir el ingreso mínimo vital, ya tienen obligación de declarar. La situación incluso puede ser de declaraciones negativas o a cero, ¿no? Pero tienen obligación de declarar. Y esto, bueno, pues según los datos, también va a afectar a muchísimas personas. El ingreso mínimo vital, hay unos datos de 460.000 beneficiarios de este ingreso en el 2020, con lo cual también aumenta el número de contribuyentes obligados a declarar este año especial, por decir de alguna manera.
Seguro que las personas que sean afectadas por alguna de esas situaciones se preguntan, ¿cómo es posible que me obliguen a hacer la declaración, incluso que me salga a pagar con la situación en la que estoy? La pregunta, Alfonso, ¿cuál es la explicación técnica para que esto se tenga que hacer así?
Bueno, yo creo, bajo la explicación técnica, es que la situación de declaración tiene unos umbrales y unas condiciones que establecen que las personas que tengan más de un pagador, que es la situación normal en el tema de los ERTE, que van a tener al menos dos, la empresa y el SEPE, el umbral es de 14.000. O sea, por debajo de 14.000 no se está obligado a declarar y por encima de 14.000 sí. ¿Qué ocurre? Que al tener obligación de declarar ya lo normal muchísimos contribuyentes y no tener ajustadas las retenciones, que no quiere decir que se esté pagando más impuestos, sino que realmente no se ha adelantado el impuesto porque la retención no ha sido la ajustada, pues hay una obligación de pagar y obligación de declarar. No olvidemos que ahí también hay, no solamente es pagar, es que estamos obligados a declarar. Si no declaramos, no solamente nos van a pedir que lo hagamos, sino que nos sancionarán si no lo hacemos.
En el caso de los autónomos que hayan recibido ayudas por la pandemia o que hayan cesado su actividad, ¿ellos en qué situación quedan de cara a la declaración?
Bueno, tienen una cuestión especial. La declaración que tienen que hacer es como rendimientos de trabajo de las prestaciones por cese de actividad que hayan recibido. Eso significa que no tiene que incluirlo en su actividad, sino que tiene que declararlo como rendimientos de trabajo. Tiene que declararlo. Y hay otra particularidad también este año que afecta también a una situación de exención que se tenían cuando se cobraba prestaciones de maternidad o paternidad, que en este momento, al no cumplir uno de los requisitos, las personas que han estado en ERTE, o sea, no han tenido que trabajar, no cumplen el requisito para la exención de estar trabajando, con lo cual también tendrán que declarar como no exenta las prestaciones que hayan recibido de maternidad o paternidad en el tiempo que haya estado en ERTE.
Si normalmente es necesario acudir a un experto en materia fiscal, yo creo que este año, Alfonso, es clave, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además, tenemos otra circunstancia que se nos está planteando muchas veces en los despachos, es el cobro de los planes de pensiones, que ha habido pues una legislación especial para que se puedan cobrar los importes de planes de pensiones por la situación de COVID. Esto también genera que hay que hacer una declaración de esos importes como rendimiento de trabajo en la renta. Sí, es un año muy atípico y yo creo que es un año para asesorarse bien.
Porque al margen de las personas que hayan estado en ERTE, los que hayan cobrado el ingreso mínimo vital, los autónomos, ¿qué novedades presenta esta campaña de la renta en general, para el contribuyente general, para la media?
Bueno, para la media la campaña en realidad no tiene, vamos a poner el caso de una persona que no ha estado en ERTE, que no ha recibido ningún tipo de ayuda, que ha tenido su trabajo, ha tenido la suerte de mantener su trabajo normal, su declaración de renta, como saben, los presupuestos generales del Estado han estado prorrogados durante muchos años, no tiene ninguna novedad, digamos, esencial o que podamos llamar como importante. La situación quizás está por la situación anormal que se ha vivido y que no se ha modificado la legislación para que estos casos que ahora mismo van a tener los contribuyentes que hacer frente a ellos, bueno, pues tenga un tratamiento. Parece que lo único que han hecho para las personas que tienen que pagar, hacer, bueno, pendiente de la norma, al menos no tengo constancia de que haya salido, la norma del fraccionamiento de pago en 6 meses. Pero lo demás no ha cambiado, con lo cual las novedades para quien no tenga nada especial no son muchas, vamos, son no destacables.
Hoy, desde hoy, ya se puede confirmar el borrador de la renta. ¿Nos fiamos? ¿Le damos al OK sin nada más? No, ¿verdad?
Nunca hay que hacerlo, hay que revisarlo. Yo creo que este año, por supuesto, hay que revisarlo porque además yo creo que hay muchísimas circunstancias. La gente ha tenido que financiarse, pues a lo mejor vendiendo activos de fondo, fin. Bueno, yo creo que todo esto es un año para que se siente tranquilamente y se asesoren.
Aquí en Málaga, la Agencia Tributaria espera 735.500 declaraciones de la renta. Hacienda espera devolver 355 millones de euros e ingresar 431. Hoy queríamos conocer los detalles de esta nueva campaña de la renta tan complicada, en la que más que nunca es necesario acudir a un experto en materia fiscal. Es el caso de Alfonso Urbano. Alfonso, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, por lo demás, hay una huelga de hambre de un músico.
Efectivamente, él es uno de los protagonistas del día, se llama Mario Salazar, la cara visible de un sector que, como tantos otros, pues sufre las consecuencias más duras de la pandemia. Mario, como dices, es músico desde los 16 años, es una profesión que le reporta unos ingresos que le ayudan a vivir, pero hoy Mario no está sobre un escenario. Desde las 6 de la mañana está en la puerta del Ayuntamiento de Málaga porque se ha declarado en huelga de hambre para exigir que tanto él como a otros músicos no les pongan tantas trabas a la hora de trabajar. Mario denuncia las dificultades que desde hace años tienen los músicos y los locales para poder ofrecer actuaciones en directo. Aseguran que están sometidos a controles desproporcionados por parte del ayuntamiento, una situación que dice ha ido a peor desde que estalló la pandemia.
Los establecimientos que ofrecen música en directo, que es donde están las medidas más exhaustivas, donde se cumplen las medidas de manera más brutal, es donde más problemas nos dan para poder hacer nuestro trabajo, que es música, simplemente eso.
Por ahora, la respuesta que le han dado desde el ayuntamiento es que van a hacer lo posible por agilizar los trámites que son necesarios para que los locales puedan acoger música en directo, algo que no convence a Mario para abandonar su protesta.
Pero yo, desgraciadamente, en palabras no me creo nada. Entonces yo, hasta que yo no vea que las licencias se agilizan rápidamente, yo del ayuntamiento yo no me voy a mover. No por nada, sino porque no puedo trabajar, no me dejan trabajar.
Decíamos al arranque que una de las imágenes del día es sin duda la del alcalde Francisco de la Torre, que ya lo han vacunado a sus 78 años. Se van vacunando los grupos de prioridad por edad y por actividad laboral, pero sobre lo que hay cierto debate sobre qué hacer con las personas que ya han pasado la infección por coronavirus. ¿Están protegidas o deben vacunarse? Hoy queremos hablar de ese asunto en el Diario del Coronavirus con el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿qué tipo de inmunizaciones tiene nuestro organismo frente al coronavirus?
Pues mira, Mónica, la inmunización frente al coronavirus puede ser pasiva o activa. La pasiva es la que se tiene cuando la persona recibe los anticuerpos frente al coronavirus desde fuera, mediante la administración de lo que se llama plasma hiperinmune, que es el tratamiento que se está experimentando en pacientes con enfermedad grave en evolución, utilizando plasma de personas que ya han pasado la infección. La inmunización activa, por su parte, es la que nuestro organismo es capaz de desarrollar produciendo él mismo la respuesta defensiva. Y esto lo puede hacer de dos maneras, o por contacto directo con el virus, es decir, pasando la infección, o tras recibir un estímulo externo de presencia del virus mediante una parte del mismo, que es lo que hacen las vacunas. Mientras que la inmunización pasiva, la que utiliza plasma, es efímera y dura lo que dura en la vida de los anticuerpos en sangre, la activa se busca que sea completa y perdurable, ya que se estimulan la proliferación de los dos tipos de linfocitos de los que hemos hablado, los B, que producen anticuerpos, y los C, que atacan directamente al virus. Es decir, que tras un nuevo estímulo, las personas que se inmunizaron activamente reaccionan de forma más contundente que la primera vez que se enfrentaron al virus, previniendo el desarrollo de la enfermedad o la gravedad de la misma.
Entonces, César, por entenderlo, ¿no es lo mismo haberse infectado que vacunarse?
Efectivamente, ambas son formas de inmunización activa, pero la diferencia básica que se ha visto está en el desarrollo de lo que se llama la memoria inmune. Esta memoria inmune no la tienen muchas de las personas infectadas y sí la tienen los vacunados. Y se basa en que los niveles de anticuerpos, que se ha visto que de forma llamativa no existen en la sangre de muchas personas que han pasado la infección, pero sí están muy elevados en los vacunados. Es decir, que no es lo mismo, como hemos dicho, infectarse que haberse vacunado. Del mismo modo que no es lo mismo, ojo, haber pasado la infección de forma asintomática que haber tenido síntomas severos, siendo los pacientes que han tenido síntomas más graves los que tienen mejor grado de memoria inmune y más niveles de anticuerpos en sangre. Así, a efectos de poner la vacuna o no, solo se van a considerar como personas infectadas previamente aquellas que hayan pasado la enfermedad con síntomas propios y con un diagnóstico confirmado, y no los asintomáticos o supuestos contagios por contacto que no se hayan confirmado.
Entiendo entonces que es recomendable vacunar también a las personas que han pasado la infección.
Absolutamente sí, de esto no debe haber ninguna duda. La vacuna nos expone de forma específica a la proteína S de la cápsula del virus, que es la que es capaz de generar una respuesta inmune más específica, más robusta, más duradera en el tiempo, con niveles de linfocitos de que produzcan anticuerpos y de células de memoria muy elevados. La infección natural por COVID, sin embargo, induce una respuesta inmune más diversa, más dispersa, más generalizada frente a todas las proteínas del coronavirus y no solo las de la cápsula, y no es ni tan constante ni tan duradera como la provocada por la vacuna. La buena noticia para las personas que se infectaron es que se ha visto que cuando reciben una sola dosis de la vacuna, consiguen niveles de linfocitos B y T en sangre similares a las que, no habiendo pasado la infección, nos hemos vacunado dos veces. Fíjate, Mónica, que esto quería decir que la infección COVID por vía natural, cuando se pasa, es como una primera dosis de la vacuna que sí va a necesitar un segundo refuerzo en forma de una sola dosis vacunal. Lo que tampoco termina de estar claro es qué intervalo de tiempo ha de pasar entre la infección y la vacuna, ya que este se ha establecido en 6 meses, pero parece lógico que siendo la vacuna para los ya infectados como una segunda dosis de refuerzo, se administre en plazos de tiempo más cortitos.
Uh-huh. De todas formas, está a punto de salir ya al mercado la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, que esa sí solamente necesita una sola dosis.
Claro, y esto parece que complica todo un poco y lo hace más difícil de entender. Y es así, esta vacuna, que usa el mecanismo de vector viral, al igual que la de Oxford y la de Sputnik, se inocula en una sola dosis y a partir de ella se consigue una respuesta inmune, efectiva y duradera frente a las cepas actuales, y se espera también que frente a futuras versiones evolucionadas del virus. El punto final de la pandemia será la aparición, que se espera para el año que viene, 2022, de las llamadas vacunas esterilizantes, que eviten no solo el desarrollo de la enfermedad con una eficacia del 100%, sino que con la misma seguridad sean capaces de asegurar por completo la no transmisibilidad ni contagiosidad de los vacunados, que es el plan perfecto.
Bueno, pues eso se espera para largo. Por cierto, César, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya se ha vacunado, 78 años, vacunado, entendemos, porque en su Twitter, donde lo ha anunciado, no lo especifica, entendemos que desde luego no es con la AstraZeneca, ¿no?
Hasta ahora no, probablemente más adelante se cambie y sea la vacuna de AstraZeneca, cuando salga un nuevo plan de estrategia de vacunación, la que se administra también a personas de más de 65 años, pero con 78 años la han debido poner, la de Pfizer o la de Moderna, y ha hecho además lo que hace siempre nuestro alcalde, que es dar ejemplo y enseñar el camino a la gente, que nadie diga no a vacunarse.
César Ramírez escribe cada día en ese programa El Diario del Coronavirus. Doctor, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Mónica.
Carmen, para terminar, ¿alguna cosa más?
Sí, que desde hoy se pueden solicitar las ayudas de 3.000 euros dirigidas al pequeño comercio, la artesanía y la hostelería, con el objetivo de evitar el cierre definitivo de establecimientos. Hay 30 días de plazo para pedir estas ayudas, que se van a conceder por orden de solicitud y que se unen a las que ya estaban operativas para las pymes que estén en ERTE, de las que hablábamos ayer hasta ahora con la delegada de Economía y Empleo, Carmen Sánchez.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso que tenemos en COPE Más Málaga. Más tiempo local que en ninguna otra emisora. Hoy tenemos intervalos de nubes altas y esa tarde irá aumentando a cielos muy nubosos, según el hombre del tiempo. No se descartan chubascos en el litoral occidental al final del día. Las temperaturas son un poquito más bajas que ayer, no vemos tanto el sol, no aprieta tanto el sol y eso se nota en las temperaturas. De máxima, en Antequera y en Vélez Málaga se esperan 24 grados, tampoco está mal, ¿eh? 23 grados de máxima en Ronda y en Marbella y 22 aquí en Málaga capital.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Una semana más nos acercamos al Colegio Sierra Blanca, el Romeral, para seguir hablando de su oferta educativa. Hablando de educación, claro, el más educado de la redacción es Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Siempre, siempre. Buenas tardes. A sus pies.
A ver, pues ¿qué sí, nos cuentas hoy?
Bueno, yo intento ser educado. Hoy, si te parece, Mónica, nos vamos a adentrar en la práctica de los idiomas. Otra cosa que a mí,
que también
sabes,
controlas,
que se me da bastante bien. Bueno, y lo vamos a hacer a través del bilingüismo como forma de hacer alumnos más globales. Voy a saludar, si te parece, al responsable de eso, de bilingüismo de Sierra Blanca, el Romeral. Alejandro Maldonado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Uno de los objetivos, Alejandro, del Bachillerato Internacional es hacer que los alumnos tengan una mentalidad abierta y global. ¿Cómo ayuda la enseñanza de una segunda lengua, en concreto del inglés, a conseguirlo?
Pues es muy importante, Pedro. Lo más importante es cambiar el concepto de enseñar por el de vivir ese segundo idioma. Y aquí en nuestro colegio, Sierra Blanca del Romeral, no nos conformamos solamente con enseñar gramática o vocabulario en inglés. El concepto de enseñanza bilingüe orientado a enseñar así, creemos que es erróneo y que aquí no nos sirve. Lo que queremos es que nuestros alumnos se sumerjan, ¿no?, en el inglés y su cultura, abriéndose a esta y a otra forma de ver las cosas. Y, cómo no, pues empleando el idioma como vía de comunicación exclusiva en los módulos de asignaturas que se imparten en la misma. Hay que recordar que en el IB, en el Bachillerato Internacional, el alumno es el centro del aprendizaje. Es indagador y necesita transmitir todo en el aula. Esto plantea un marco idóneo para la adquisición y la producción del idioma. Bachillerato Internacional y bilingüismo van de la mano, diría yo, ¿no? No concedimos el uno sin el otro.
Está claro. Por cierto, ¿cuál sería un poco la edad en la que alumnos y alumnas deberían empezar a recibir educación en dos idiomas? ¿Hay un momento especial en el que incluso se relaja esa educación?
Bueno, decirte que el Colegio Sierra Blanca del Romeral fue uno de los centros pioneros en la implantación de un plan bilingüe serio y desde el primer día. Es un proyecto basado en la inmersión lingüística desde que recibimos al alumno en nuestros attendees pre-school, cuando tienen 4 meses y son bebés, y es cuando reciben sus primeros estímulos, y cómo no, en ambas lenguas y desde, como te decía, desde que son bebés. Si hay algo realmente importante en la educación temprana, creemos que son el afecto y las emociones, ¿no? Estas dos en concreto son básicas en nuestro proyecto educativo. Y qué mejor forma, ¿no?, que ir creciendo en un ambiente bilingüe desde el primer día y teniendo la certeza que cuando antes reciban estímulos en otra lengua, más facilidad tendrán en adquirir un nivel óptimo en la lengua que le estamos inculcando. La inmersión lingüística pues nos acompaña durante todo el proyecto educativo, desde los 4 meses, ¿no?, que llegan y los deja su mamá, ¿no?, hasta los 18 que abandonan el centro. Los profesores de inglés del cole, como decía antes, queremos que más allá de aprender una lengua, como siempre se ha hecho con el inglés, por desgracia, que era solamente aprender una lengua, queremos que la vivan desde el primer minuto.
Está muy bien eso de aprender el idioma, de pedirle a los alumnos que se sepa inglés, pero también esto hay que certificarlo. Supongo que el Colegio Sierra Blanca del Romeral lo hace, ¿no?
Sí, sabemos de la demanda que hay a este aspecto, ¿no? Y lo hacemos de la mejor forma para los alumnos y la familia. Le ahorramos un extra económico y de tiempo en academias que muchas veces se buscan fuera del horario escolar. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, dedicando horas curriculares de inglés a la preparación de las diferentes pruebas. En nuestro caso aquí en el Colegio Sierra Blanca del Romeral apostamos por los exámenes oficiales de Cambridge, que todos sabemos que son los más exigentes y con más reputación. Además, la implicación del centro, ¿no?, durante todos estos años con estas pruebas nos ha hecho ser valedores de ser un centro examinador oficial de Cambridge. Yo creo que este sistema nos diferencia de otros centros, ya que supone una preparación superior de cara a las diferentes pruebas. Además de todo esto, realizamos 3 mock exams, como lo llamamos, que son simulacros exactamente iguales que las pruebas de Cambridge, según el nivel, y lo hacemos durante el año en 3 ocasiones. El objetivo de esta prueba es familiarizar al alumno con ella y ver lo que se va a encontrar el día del examen oficial. Y además, nosotros los profesores podemos ver la evolución.
Por cierto, Alejandro, aparte del inglés, ¿hay otros idiomas que se imparten en el centro vuestro?
Pues sí, también tenemos un tercer idioma que es el francés, ¿no? Y optamos por él porque creemos que es un complemento idóneo, ¿no?, para nuestro proyecto bilingüe de español-inglés. ¿Y por qué apostamos por el francés? Porque creemos que también tiene abarca una globalidad, ¿no?, que se refleja pues siendo el tercer idioma usado en la red, en internet, ¿no?, y por ser el idioma de las organizaciones internacionales, no sé, creemos que es el idóneo, ¿no? Y contamos con, la verdad es que contamos con verdaderos profesionales, ¿no?, en este idioma, nativos, bilingües, y como hacemos con el inglés, también desde primaria hasta bachillerato. También somos centro examinador oficial de la Alianza Francesa, y tenemos muchas actividades con ellos y preparación de exámenes. Y muchos de nuestros alumnos se van del colegio también con un certificado B2 o C1.
Pues muchas gracias, Alejandro. Ahí tienes, Mónica, otra forma de aprender idiomas con ese método que ofrece el Colegio Sierra Blanca, el Romeral.
Bueno, pues nada, pues un montón de cosas que cada semana vamos descubriendo de este Colegio Sierra Blanca del Romeral. Pedro, por cierto, esa tarde a las 4:30, buenas tardes, Málaga. ¿Qué tienes hoy preparado? Hoy es miércoles, por lo tanto, tertulia, ¿no?
Efectivamente, hoy tenemos tertulia, desgranaremos un poquito la actualidad de Málaga y provincia y, evidentemente, siendo el miércoles después de Semana Santa, algo del balance de Semana Santa caerá porque algún que otro contertulio relacionado con la Semana Mayor vamos a tener en nuestro programa. Así que de todo eso hablaremos luego.
Gracias, Pedro. 4:30 de la tarde. Buenas tardes, Málaga. No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. Credit Alpes es tu agencia negociadora, es agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% por cierto TIN y el 6,12% TAE. Infórmate en este teléfono que te voy a dar, que es gratuito. Apunta 900-234-235, 900-234-235.
Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.
Nuestros oyentes, eso son lo mejor que nos ha dado la radio, ¿verdad? Que están ahí detrás pegados. Por cierto, ya sabes que estamos en primavera y que ya mismo vas a empezar a enseñar cuerpazo en la playa. ¿Te sobra un poquito de grasa? Ay, Dios mío, que te voy a dar la solución. Enseguida, en un ratito, vamos a hablar con el doctor Luis Morillas, que es responsable médico de la Clínica Médica Estética Aroma, a ver qué solución nos da a esa grasa acumulada. Ahora lo que vamos a acumular es mucha información en el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que comenzamos cada día la programación local a las 12:30 y que no paramos hasta las 6 de la tarde. Es la radio que quiere estar más cerca de ti y de contarte las cosas que te interesan, la actualidad. Mi nombre es Mónica García. Nos vamos hasta la redacción. Carmen Cerván, última hora, los datos actualizados de la pandemia.
18 fallecidos, Mónica, son los datos que acabamos de conocer. La pandemia deja 18 fallecidos en las últimas 24 horas. El total de víctimas en la provincia alcanza las 1.582 personas que han muerto en este ya más de un año de pandemia a causa del coronavirus. En cuanto a los contagios, 189, es un leve repunte respecto a ayer. Sube ese número de contagios hasta los 189, pero desde luego la cifra que más impacta es la de los 18 fallecidos que deja hoy la pandemia del coronavirus en la provincia.
Que hacía días que no escuchábamos, hacía ya semanas, bastantes semanas que no escuchábamos esas cifras, ¿no? Lo que no sabemos es si es un reajuste de datos de fallecidos el fin de semana, que nos había extrañado que no hubiera ninguno, o son de las últimas 24 horas. En todo caso, bastante preocupantes. Gracias, Carmen Cerván, por esa última hora. Nos vamos también hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. ¿Te imaginas con 16 años ganar 40.000 euros por jugar al FIFA, al juego de la Play?
¿Por jugar al juego de la Play?
Bueno, pues por jugar y ganarlo, claro, ¿no?
Hombre, claro, si fuera por jugar solo.
Pues, ¿te imaginas que cambie tu vida, que dejes los estudios porque te ficha un equipo de
bueno,
Madrid?
No hay que dejar los estudios, ¿eh? No hay que dejarlo, hay que compaginarlo todo.
Si tuviera la vida que lleva Ander Tobal, que es el protagonista de la historia, lo mismo te lo planteas. Pues te voy a contar hoy, a partir de las 4 de la tarde, la historia de este chico, Ander Tobal, es de Mija, de la cala de Mija. Ganó el año pasado un torneo de FIFA, de eSport, que es los deportes que ahora están de moda, y tanto le ha cambiado la vida como que se ha ido al Dush Gaming de Madrid, lo ha cedido al Valladolid de primera división de fútbol, y ahora es un jugador profesional de FIFA. Y, hombre, todavía no ha retirado los padres, según nos ha contado vía telefónica, pero está en camino. Y tenemos otro malagueño que está en el draft de la NBA, es decir, que hay otro juego que es el NBA de los eSport, y se va para Estados Unidos, ¿eh? O sea que fíjate, hoy te voy a contar la historia de Ander.
Hemos nacido en otra época.
Yo jugaba, pero mi madre me apagaba la pantalla directamente para que hiciera algo más productivo para la casa. También va a hablar con Cristian Rodríguez, que es el jugador del Málaga Club de Fútbol, un Málaga que ya se ha entrenado en el día de hoy, que prepara el partido el domingo frente al Albacete. Destaca la vuelta de Orlando Sá, ha estado 3 semanas en Portugal, sigue entrenándose todavía a menos ritmo y tampoco va a estar el domingo en ese partido. Y si ha estado en el Unicaja de Málaga, Axel Butel ha sido papá, el jugador del Unicaja de Málaga. Esperemos que pueda estar el sábado y dedicar la victoria de Unicaja ante el Morvan Andorra. Partido, Mónica, muy importante, ¿eh?, para entrar en el playoff por el título.
Todo el deporte a partir de las 3. Gracias, Emilio.
Me voy a jugar al FIFA. Hasta luego.
Adiós. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Anota. Ellos ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. Ese es su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad de Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Es miércoles y en el Ecuador de la semana, a esta hora, 1 de la tarde, 10 minutos, nos gusta mirarnos al espejo, mirarnos y, claro, vernos estupendos, eso es evidente. Como llega el buen tiempo, vamos a ir enseñando cuerpo en la playa y en la piscina y queremos saber cómo podemos acabar con esa grasa acumulada en la barriga, en las caderas, en los brazos. Es un horror. Doctor Luis Morilla, responsable médico de la Clínica Médico Estética Aroma. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
Luis, ¿cómo consigo borrar yo la grasa, eliminar directamente la grasa de esas zonas tan comprometidas como la barriga, las cartucheras? Por mucho deporte que hagamos, eso no baja. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, hay muchas alternativas, pero hay alternativas quirúrgicas y hay alternativas no quirúrgicas. Lo más demandado hoy día evidentemente, la alternativa no quirúrgica. La gente no quiere entrar en quirófano. Entonces, nosotros, por ejemplo, ofrecemos la alternativa utilizando una máquina que se llama Cool Sculpting, que lo que hace es eliminar la grasa, de forma toda la grasa que hay localizada, de forma no quirúrgica, mediante la aplicación de frío local en la zona donde tenemos la grasa. Aplicamos un frío que se mantiene durante el tiempo que estamos con el tratamiento, y ese frío localizado de 4 grados va eliminando esas células adiposas, porque la va degenerando, y el cuerpo después, por vía mediante la vía linfática, va eliminando esa grasa que se ha destruido. Es un tratamiento, además, que es definitivo, no es un tratamiento que sea temporal, sino que toda la grasa eliminada.
¿Esa grasa no, que tú me quitas de la barriga, no vuelve a salir?
No vuelve a salir nunca más, efectivamente.
¿Y la ventaja de no tener, al no ser una operación quirúrgica, abrir tal, no hay un posoperatorio?
Exactamente, no hay ni. Es un tratamiento prácticamente indoloro. Solo hay una ligera molestia al principio del tratamiento, que es un poquito de frío localizado intenso, que luego desaparece a los 5 minutos. El tratamiento no tiene ningún posoperatorio, porque no hay operación de ningún tipo. El paciente se va y realiza su actividad diaria normal, sin ningún tipo de. No tiene que llevar faja, no tiene que utilizar nada en su día a día, y bueno, la grasa se va eliminando progresivamente, y los resultados más o menos que se noten a los 3 meses, se nota ya una mejoría importante.
O sea, que es el momento en esta fecha, ¿no?, de marzo, abril, que estamos, es el momento de utilizar esto, de recurrir a Cool Sculpting, ¿no?, para que dé tiempo a que el cuerpo...
Sí, para que dé tiempo a que lo va eliminando, porque, hombre, si nos sometemos a una intervención quirúrgica, evidentemente una liposucción convencional va a eliminar la grasa. Luego tenemos, pues, los posoperatorios típicos de una liposucción, y bueno, pero la grasa la hemos extraído mediante lipoaspiración, mediante una aspiración quirúrgica. En este caso, como dejamos la grasa destruida dentro del organismo, pues esa grasa que se destruye, tu cuerpo, por apoptosis, o sea, la va eliminando. O sea, se va fagocitando toda esa grasa y se elimina por vía linfática. Pero eso tiene un proceso que, como te he dicho, aproximadamente unos 3 meses. Para ver un resultado ya. Evidentemente, es un tratamiento que en muchos casos hay que hacer un par de sesiones o 3 en el peor de los casos, cuando hay demasiada grasa acumulada. Entonces, claro, es el momento de empezar, y la segunda sesión, si hubiera que repetir una segunda sesión al mes, se puede realizar. Con lo cual, estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo de que lleguemos al verano con bastante menos grasita localizada.
Uh-huh. Doctor, ¿y esto sirve para cualquier persona? Por ejemplo, aquí en la radio tenemos a algunos compañeros, que no voy a decir nombre evidentemente, pero de estos que parecen que están como de 6 meses, de 7, que le gusta demasiado la cervecita, ¿esto sirve? ¿El Cool Sculpting sirve para ellos o no? ¿O esto es un tipo de grasa concreto y ellos lo que tienen es mucha cebada?
A ver, te explico. El tratamiento, para realizarlo, hay que hacer una valoración previa y un diagnóstico por el médico, porque hay que ver exactamente si esa grasa que está localizada es debajo de la piel, o sea, una grasa localizada que podemos eliminar mediante Cool Sculpting o mediante, incluso si fuera quirúrgica. Pero si la grasa que tiene el paciente, que en estos casos me acabas de comentar, de la grasita de la barriga cervecera, es visceral, quiere decir que está dentro del abdomen, porque esa grasa se crea ahí, se hace una valoración, esa grasa evidentemente no vamos a poder eliminarla con Cool Sculpting. Esa grasa, pues, requeriría de su dieta y de su pérdida de peso oportuna para poder eliminarla.
Claro,
entonces,
o sea,
hay que hacer una buena valoración.
Que eso es fundamental, lo primero es la valoración,
fundamental,
¿no?
Fundamental, porque hay pacientes que son candidatos y gente que no. Igualmente que si es quirúrgico, hay gente que llega a la consulta, que te consultan para quitar grasa localizada que no es tal, que a lo mejor es celulitis, es otro tipo de acúmulo de, pues, más de líquido que de grasa en el cuerpo, que hay que hacer un buen diagnóstico para dar una indicación correcta. Entonces, los invito a que vayan y se valoren.
Claro. La importancia, ¿no?, que siempre decimos, de acudir a un centro, a una clínica médico-estética seria, que tenga un profesional, un responsable médico ahí titulado, que no nos metamos en cualquier sitio.
Exactamente.
Luis, por último, ¿esto tiene alguna contraindicación con la vacuna del coronavirus? Porque supongo que esa pregunta os la harán ahora muchísimo. Cualquier cosa, pero esto es compatible, pero yo he pasado el coronavirus, no lo he pasado, me voy a vacunar, me he vacunado ya. Supongo que ningún problema, ¿no?
En principio, si la enfermedad está activa, evidentemente no. Ante cualquier enfermedad con actividad no se debe hacer ningún tratamiento. Pero, evidentemente, se haya pasado el coronavirus, esté vacunado o se vaya a vacunar, ninguna contraindicación. Se puede hacer sin ningún problema.
El doctor Luis Morillas es responsable médico de la Clínica Médica Estética Aroma en Benalmádena. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito. Gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Kiara vivía tranquilamente en casa con su dueña, feliz de ser la única, la mimada, pero la dueña decidió adoptar a Nela para que las dos perras pues se hicieran compañía. La idea no resultó demasiado buena. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Quiénes son Kiara y Nela? ¿Cuál fue su problema?
Pues mira, Kiara y Nela son una... Kiara es una boxer, adulta también, y Nela es una bully. Y el problema, como tú bien has dicho, es que Kiara era la niña mimada de casa. Su dueña decidió adoptar a Nela para ayudar a esta perra y también para darle compañía a Kiara, pero Kiara no la aceptó de primera hora. Entonces, de entrada, pues intentaba pelearse con ella, no le dejaba acercarse a la dueña cuando había comida de por medio, cuando estaba la camita puesta. Atacaba a Nela, que es la bully. La boxer atacaba a la bully. Con el paso del tiempo, la dueña esperaba que se fueran normalizando y demás, y al final lo que pasó fue que acabó siendo al revés. Cuando la boxer se tiraba hacia Nela, pues Nela, que al principio no respondía, acabó respondiendo. Y llegaron a un punto en el que no podían ni verse, por lo que la dueña acabó por tenerlas separadas. Entonces, el trabajo lo empezamos allí en su casa, pero vimos que era muy, muy complicado poder hacerlo allí por los condicionamientos que ya tenían creados. Y nos las llevamos a la casa. Aquí con todos los perros dijimos, mira, pues entre ellas, aquí con 30 perros más, van a querer darse mucho más valor entre ellas, que son las que se conocen, que con los demás. Y efectivamente, al principio, pues como estaban tan desubicados con tanto perro y en un sitio nuevo y demás, también el vínculo que Kiara tenía con su dueña, en este caso, pues no lo tenía conmigo. Después sí que hicimos muy buenas amigas, pero al principio no. Y eso hizo que ellas pues dejaran de verse un problema la una a la otra, porque yo pienso que había más problemas. Empezamos a juntarlas con todos, siempre con más perros de por medio, y acabamos juntándolas a ellas siempre solas. Es verdad que cuando estaban paseando en el patio fuera, había mucha menos tensión, entonces nos aprovechamos de eso para generar este tipo de situaciones, pues cansarle que bebieran agua juntas, darles de comer a las dos a la vez, ponernos a acariciar a una y llamar a la otra, y al final pues acabaron aceptándose perfectamente. La dueña estuvo viniendo a casa una vez a la semana para trabajar también con su presencia, porque al final era uno de los detonantes del problema, y súper bien. Ahora actualmente ya están en casa de la dueña. Lo que hemos hecho es un proceso de vinculación progresivo, es decir, las perras están en su casa separadas, salen juntas para pasear, y del paseo van a la casa y es cuando las tienen juntas un determinado rato y otra vez las separa, ¿vale? Y progresivamente está aumentando el tiempo de tenerlas juntas en casa. Ahora mismo, después de los paseos, llegamos unas 2, 3, 4 horas en función de cómo estén yendo los días, pero empezamos con 20 minutos. Pueden estar juntas en casa, ellas ahora no se pelean por el agua, no se pelean por la comida, no se pelean por el cariño, y aunque todavía haya que trabajar y haya que tener en cuenta ciertas limitaciones, las perras han dado un cambio increíble y han pasado de no poder ni verse a poder convivir juntas.
Uh-huh. Lo que son los celos, Adrián, ¿qué tienen que tener en cuenta los oyentes si, por ejemplo, tienen ya un perro y deciden que quieren adoptar otro? ¿Qué hacen? ¿Se llevan al perro que tienen en casa para que elija a quién se va a llevar? ¿Cómo se hace eso? O, por ejemplo, si te sale una pareja y esa pareja también tiene un perro y queréis convivir, eso es un problema, ¿no?
Yo lo que siempre aconsejo a la gente es que valore el carácter que tiene su perro, la forma que tiene de relacionarse con otros perros. Pues si me voy a la calle, no, los machos no le gustan. Con los perros pequeños se hincha de jugar, con las hembras se hincha de jugar, o con los machos que están castrados se hincha de jugar, y con los no castrados no, ¿sabes? Vamos buscando qué es lo que le gusta a nuestro perro. En función de lo que le gusta a nuestro perro, pues seleccionaremos el tipo de perro que también se adecua a nuestras necesidades. Porque si a lo mejor soy una persona que está todo el día en casa y a mi perro lo que le cae bien es un border collie, pues no me interesa que aunque le caiga bien un border collie, adoptar un border collie, porque se va a llevar bien con mi perro, pero me va a destrozar otro tipo de problema. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio entre lo que la familia necesita en su casa, en su día a día, y lo que se puede relacionar o no con su perro, y sobre todo hacer las cosas de forma progresiva. En la prote muchas veces lo que hacen es que si van a adoptar a un perro y hay una familia con otros perros, que tiene otros perros, pues quedan por fuera, dan paseos, se presentan, se conocen varias veces, y cuando ya han establecido un pequeño vínculo entre ellos por las veces que se han visto y las buenas experiencias que han pasado, pues ya pasan a irse a la casa con ellos. Entonces de esa forma ahorramos muchos problemas.
Uh-huh. Hoy Adrián está en la ciudad de los niños. Adrián, explícale a los oyentes qué estás haciendo ahí.
Pues vamos a hacer aquí una pequeña charla de concienciación sobre tenencia responsable y bienestar animal, y vamos a dar una exhibición. Nosotros nos traemos diferentes perros que hacen diferentes modalidades de trabajo: un perro que hace detección, un perro que hace simula un perro de rescate, un perro de asistencia para personas con movilidad reducida, y a través de los perros de trabajo pues intentamos enseñarle a los niños que un perro no es solo una mascota, que nos ayuda mucho, y que, como decimos siempre, pues la humanidad se hubiera desarrollado de una forma diferente si no hubiéramos tenido perros a nuestro lado, por lo que tenemos que respetarlos y no permitir que las protectoras estén llenas. Eso es lo que intentamos trasladar a los niños.
Uh-huh. Hoy, de esa manada que tiene Adrián, ¿cuáles son las estrellas invitadas? ¿Cuáles te has llevado?
Hoy vienen conmigo Mai, Pepa, Lola y Tara.
Mai, Pepa, Lola y Tara. Esas son las estrellas invitadas. Pues Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecan. Como siempre, gracias por estar un ratito con nosotros en Antena. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ustedes. Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color son muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo el mundo feliz. Yo soy candela que para los pies está al morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar te voy a explicar por qué. Yo nací y mi madre fue la rumba. Y mi padre lo apodaba Guaguancó. Me bautizaron con tres toques de conga.
Hasta aquí hemos llegado nosotros hoy. Te vas a quedar enseguida con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media y con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM con mi compañera Lourdes Martínez. A las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García. Ambos te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de miércoles. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30, Buenas Tardes Málaga, te saludará a esa hora Pedro González. Para que todo funcione las 24 horas del día, Enrique Ortiz y Javier Campos, y ya sabes, en nuestras redes sociales y en nuestra página web cope.es/Málaga no dejamos de contarte historias y noticias.